Arrancamos nueva hora en el fin de semana de COPE y lo hacemos a golpe de leyenda. Este verano nos hemos propuesto recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro país para conocer sus encantos a través de la tradición oral y de algunas de sus leyendas. Bueno, pues de darle un nuevo punto de vista a estas rutas se encarga el experto en materia, José Talavera. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa, y a todos nuestros amigos y oyentes de COPE de fin de semana.
Y ponemos rumbo a Zaragoza.
Vamos para allá.
Una magnífica ciudad en la que, bueno, pues ha ocurrido gran parte de la historia de nuestro país y que en el terreno religioso tiene un puntal de gran calado como es la Virgen del Pilar, aparte de otras maravillas que la adornan.
Bueno, es que Zaragoza es una ciudad maravillosa. Me voy a poner con tono maño, que está bañada por el río Ebro. Eso le da un gran plus de interés. Cuando lleva agua, por supuesto, podemos visitar la Catedral de Salvador en la misma plaza de la Basílica, que es la SEO, que todo el mundo sabe que es una mezcla tremenda de estilos, románico, gótico, mudéjar, barroco. Se construyó sobre una mezquita y asimismo se construyó la mezquita sobre un templo romano, vamos, que ahí hubo siempre una construcción mítica. Y otro sitio de gran interés, por ejemplo, es el Palacio de la Aljafería, que hay que decirlo bien, que era del rey Al-Muqtadir en el siglo XI y también lo utilizó por muchos reyes aragoneses, como era Pedro IV el Ceremonioso o el mismo Fernando el Católico. Fíjate, ahí tenemos, y aparte que se puede bordear el río y disfrutar de este entorno, y se puede visitar, como tú has dicho, la joya de la corona, la Basílica del Pilar.
Y eso es lo primero que hacemos cuando vamos a Zaragoza, una basílica donde se encuentra lo más preciado de la ciudad, la Virgen del Pilar.
La Virgen del Pilar vive.
Bueno, sin duda es un lugar increíble. Digamos que es el templo barroco más grande de España. A mí me encanta el retablo del altar mayor, bueno, y la Santa Capilla que hizo Ventura Rodríguez.
Sí, efectivamente.
Pero la historia de la Virgen del Pilar tiene una gran particularidad, José.
Pues tiene una gran enjundia porque fíjate que resulta que la aparición de la Virgen del Pilar es la primera, atención, aparición mariana de la historia de todo el mundo. De hecho, la Virgen María seguía viva cuando se presentó a Santiago y a sus discípulos.
¿Y cuenta la leyenda?
Pues que en la noche del 12 de enero del año 40 después de Cristo, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, vino aquí a evangelizar, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen de pie sobre un pilar de mármol, el pilar de la Virgen del Pilar. La Santísima Virgen, que aún vivía, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia y prometió que permanecerá, dijo ella, este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio.
Anda.
Desapareció la Virgen, y sí.
Ahí quedó el pilar.
¿Qué hizo el apóstol Santiago Rosa? Bueno, pues los ocho testigos también comenzaron inmediatamente a edificar esta iglesia, pero antes de que estuviese terminada, Santiago ordenó sacerdote a uno de sus discípulos, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar antes de regresar a Judea, donde se volvió él. Y ahí tenemos, esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen y la tenemos aquí, en Zaragoza.
Bueno, pues una historia preciosa, sin duda.
Vaya que sí.
Seguimos nuestro recorrido por Zaragoza y nos vamos hasta la avenida César Augusto, que es una de las más dinámicas de la ciudad, con sus muchas tiendas y hoteles. Y nos vamos a situar en la mañana del 12 de julio de 1979, en el Hotel Corona de Aragón, donde ocurrió un hecho luctuoso, un incendio sobre el que se han vertido muchas hipótesis y que ha generado un halo de misterio posterior.
Bueno, la verdad es que esto es bastante más fuerte que lo de la Virgen del Pilar. Hay que decir que cuenta la historia, la leyenda, que la noche del 11 al 12 habían dormido en el hotel numerosos altos mandos militares. Además, fíjate que también estaba la viuda de Franco y su familia. ¿Y por qué estaban aquí ellos? Porque iban a acudir a la jura de nuevos tenientes en la Academia General Militar, uh-huh, ubicada en Zaragoza. Por eso siempre se ha dudado de que si el incendio que se generó a partir de las 8:15 de la mañana fue un accidente fortuito que se había iniciado en la cocina o un atentado terrorista de la banda ETA, que entonces sembraba el terror en España, aunque nunca se pudo probar ninguno de estos dos términos, si era fortuito o si era provocado.
Lo que está claro es que en el pavoroso incendio perecieron 78 personas, además de numerosos heridos y quemados, y que, bueno, hablamos de uno de los episodios más tristes de la historia reciente de España.
Eso sin ninguna duda. Pero realmente, Rosa, ahí el misterio viene después. Con un epicentro claro, la habitación 510 del malogrado hotel, donde se dice que hay una actividad paranormal tremenda.
No me digas.
Prepara para pedir habitación allí. De hecho, testigos han asegurado haber sentido la presencia de un ente que se les inclinaba sobre la cama o intentaba abrir la ventana como para saltar. También se encienden o se apagan las luces solas durante la noche del cuarto y en el pasillo. Olores nauseabundos como a quemado. También, pues, continuas llamadas de teléfono sin que nadie conteste. Toques en la puerta. Vamos, una estremecedora noche y sensación de asfixia que te despierta a mitad de la noche. E incluso, según alguno que otra persona a la cual le he impedido dormir, se ve una luz como rojiza por debajo de la puerta, como si estuviera quemándose todo el edificio.
Claro, y por lo visto, aunque esta habitación 510 es el epicentro, esto ocurre en muchos otros lugares del hotel, según testimonio de bastante gente.
Bueno, es tremendo. Ocurre en los pasillos de la planta quinta, sobre todo. Se escuchan ruidos de pasos o carreras, se oyen desde todas las habitaciones, incluso desde el piso de abajo, y no hay nadie, incluso se oyen cuando toda la planta está completamente vacía. Y una casuística que hace que el hotel un lugar de peregrinaje de los amantes de lo paranormal, hay que decirlo, que hoy en día siguen hablando de este tema, como es el caso, por cierto, de nuestro amigo Pedro Amorós, que lo conocemos bastante, que lo cuenta muy bien en su libro Guía de la España Misteriosa. Rosa, ¿tenemos que ir?
A mí esta historia ya sabes que me da pavor, ¿eh?
Ya, lo
me
sé.
Da escalofríos.
Por eso te la cuento.
Bueno, pasamos página. Vamos a hablar ahora de otro hecho misterioso, pero que resulta algo más jocoso, si se puede decir así.
¿Quién va por la carretera? Mesonera de Aragón.
Hablamos ahora no exactamente de una mesonera, pero sí de una criada, la que de repente escucha en una casa de la céntrica calle Gascón de Gotor, en Zaragoza, unas voces que salen de una hornilla. Que esto es algo rarísimo.
Hombre, pues imagínate, de repente estás cocinando y oyes unas voces que te llaman desde la cocina, desde la misma cocina. Bueno, la verdad es que esta mujer se llamaba Pascuala Alcocer. Estaba en la cocina cuando oyó que salía de la hornilla una voz que la llamaba por su nombre. Pero es que además se oyeron entonces risas siniestras, insultos, se oían chillidos de procedencia inexplicable. ¿Qué pasa? Que esto comenzó en septiembre del año 1934 y se extendió como la pólvora por toda España e incluso por Europa. Las voces parecían provenir del fogón y, avisada a la policía, pues se inició esta investigación, la primera oficial de España, por cierto, sobre un hecho paranormal que llegó a tener la ciudad en vilo. De hecho, el ente tuvo un enfrentamiento incluso con la policía. Con eso te digo todo.
¿Y era un duende bueno o malo?
Bueno, pues eso era lo peor, porque empezó bien, pero a veces decía cosas tremendas. Mira, llegó a decir, por ejemplo, cobardes, cobardes, voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. Algo que, por supuesto, alarmaba a la familia que vivía allí. Bueno, hubo policías, hubo albañiles, fontaneros, electricistas, médicos, jueces. Todos ellos intentaron buscar sin éxito explicaciones lógicas y a un fenómeno totalmente insólito.
Ya.
Se ordenó un rastreo y la vigilancia permanente del edificio, aparte de organizar una comisión médica para investigar este episodio. Se hicieron obras en la casa también, si no recuerdo mal. Se levantó el suelo buscando mecanismos que provocaran estas voces, pero nada, todo resultó negativo.
Oye, ¿cómo acabó y cuándo, no? Este suceso tan curioso que, como decimos, lo situamos en la calle Gascón de Gotor, en Zaragoza.
Pues duró unos 3 meses. Apareció en la prensa en todos sitios, o sea que eso está documentado completamente.
Ya.
Que sea verdad o mentira, no se sabe. La acusación más firme, pues, se ejerció sobre la criada contra Pascuala porque decían que tenía mucha habilidad para la ventrilocuía. Yo no sé si será cierto o no, pero también ella se demostró que era inocente.
¿Inocente?
Pero es que hay inquilinos posteriores que mantienen haber seguido oyendo estas voces y, aunque nunca se han esclarecido los hechos, en el año 77 el edificio fue derribado, se construyó un nuevo bloque y ¿sabes qué nombre se le dio?
A ver.
El edificio Duende.
Anda,
en honor a estos hechos.
Bueno, al menos se lo toman con humor.
Hombre, claro, claro que sí.
Bueno, José, vamos a hacer una pequeña o grande referencia cinematográfica sobre la ciudad de Zaragoza. Está claro que este es un sonido de campanas,
sí.
Pero a ver, ¿qué tiene que ver esto con el mundo del séptimo arte?
Oye, Rosa, ¿sabías quién fue el primer director de cine español?
Me pillas.
Se llamaba Eduardo Jimeno Pero Marta.
Ajá.
¿Y el título de la primera película rodada en España?
No sé.
Pues se llamaba Salida de Misa del 12, del Pilar de Zaragoza, nada menos.
Salía de misa de 12 del Pilar de Zaragoza.
Ahí está, que salían de misa y fue rodada en la puerta de la Basílica el domingo 11 de octubre de 1896.
Anda, mira.
Pues resulta que Jimeno Correa producía y rodaba este film, al que seguía exactamente una semana después otro que se llamaba Saludos. Es muy cortito, vamos, que es como una especie de cortometraje corto, claro, que es lo que se graba entonces. Entonces, digamos que estas grabaciones no tenían un hilo argumental, pero era el germen del cine en España. Tan decisivo, por cierto, resultó Aragón en la gestación del cine en nuestro país, que el primer director español de éxito internacional fue el turolense, segundo de Chomón, que trabajó en Francia y en Italia y que tiene unos cortometrajes muy interesantes. Así que fíjate si Zaragoza y la región tienen cosas que decir en el terreno del cine, nada
pues
menos.
Pues sí que lo es, qué interesante.
Ahí están.
Bueno, José Talavera, muchas gracias por llevarnos por esta emblemática ciudad como es Zaragoza.
De nada.
A través de estas curiosidades y sobre todo de sus leyendas tan apasionantes.
Es una maravilla. Y muchas más que tiene, Rosa.
Ojito a los turistas con la habitación 510.
Madre mía, alguno ha caído.
Bueno, José, te seguimos en Facebook, también en Instagram, donde tenemos la cuenta @leyendascope.
Ahí estamos.
Y la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía.
De acuerdo, me apunto a ello. Gracias, Rosa. Un beso.
Adiós.
Chao.